AFA haciendo una gestión cuanto menos ordenada, interesante y mejorando varios aspectos, que no es nada difícil, y ya te estás posicionando.
Sí, sí.
A mí también, a mí me da esa misma sensación, creo que es el paso previo a la presidencia, pero bueno.
Ni hablar, pero bueno, 11:28 de la mañana, momento para recibir a los segundos invitados del día de hoy, me refiero a Jorge Morevito y Mariano Cabrol, concejales de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, con los que vamos a estar hablando un poco de la realidad de aquella ciudad, la teníamos un poco descuidada últimamente, sobre lo que está ocurriendo y también en materia política, ¿no? Que parece que hay bastante movimiento. ¿Cómo le va, amigos? Un gusto estar aquí.
Bien. ¿Qué tal? Buen día.
Al contrario, bueno, uno... Bueno, vos hace 2 años que sos concejal. Claro, iba a decir concejal electo, no, pero te quedan 2 años y vos estás finalizando el mandato.
Yo finalizo, sí, el miércoles...
El miércoles.
Porque
se hace un día.
Se hace el 9 el traspaso.
Igual vas a estar relacionado a la política.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Alguien que le gusta la política nunca se retira.
No, viste, no poder retirarte, no. Es imposible, ¿no? Este es mi cuarto año, terminamos ahora, pero con el Frente Renovador, tenemos 2 concejales.
Siguen con el nombre Frente Renovador.
Sí. Sí, sí. Va a cambiar a una. Porque un poco la propuesta frentista nacional fue una nueva Argentina que sumó a De la Sota y a otros grupos políticos a nivel nacional.
¿Cómo quedó, eso le iba a preguntar, para ubicarlos un poco políticamente, cómo quedó la relación con Cachi Martínez? Usted en algún momento, incluso el bloque se llamaba Frente Renovador 100%.
Exactamente, o sea que ahora el 9 cambia. Porque
hoy, se sigue llamando, hoy por hoy se sigue llamando así,
Frente Renovador 100%. Sí, hasta el 9 que se hacen los cambios de todos los... Y porque ahí también vamos a tener ese
circuito
con Raúl Larrosa. Con Cachi Martínez, más que nada, después de la campaña no volvimos a tener contacto, y como la campaña provincial, hablo, ¿no? La de gobernador. Y después un poco empezamos a tener mayor contacto con Darío Grandinetti, Alejandro Grandinetti, esta confusión la tiene todo el mundo.
Es muy común.
Uno es pelado y otro no es pelado.
Sí, con Alejandro empezamos a ver el tema de la campaña de diputado nacional, bueno, surgió que él
terminó. ¿Están trabajando con Grandinetti?
Sí, sí, él ha ido allá a Villa Gobernador Gálvez, particularmente ahora el 9 existe la posibilidad de que vaya también, porque no en todos lados se asume el 9, y en realidad el único lugar que el Frente Renovador obtuvo una banca de concejal en estas elecciones efectivamente fue en Villa Gobernador Gálvez.
Interesante.
Que es Natalia Martínez, que es mi señora, y un poco ahí. Después hay otros concejales, otra gente que se fue pasando o que vienen como yo del 2013.
Bueno, te lo preguntaba también porque fue muy loco lo que sucedió con Cachi Martínez, porque fue el mejor elector, al menos en la categoría de gobernador de las internas, sí, de Frente Renovador, y después...
Sí, después prácticamente...
un pase de magia y desapareció
la campaña,
a la Copa.
Sí, la campaña un poco después desapareció.
Creo que fue candidato al Parlasur, pero un puesto bastante alejado, creo que...
Ya creo que quedó quinto y entraron 4, o sea que no está tan lejos, porque Mónica López
había
renunciado. Mónica López, ¿se acuerdan? En el último traspaso de gente que se fue para el lado de Scioli, así que no está tan lejos, y por lo general esos 4 pueden tener algún otro cargo en otro lugar, así que me parece que su futuro personal de Cachi puede estar dentro del Frente Renovador y puede seguir armando, pero nosotros...
Pero terminó el método de construcción, no sé si vos lo ves igual que yo, al menos yo lo veo así, porque él era una persona que era una especie de caudillo en Santa Fe, ¿no? Que manejaba las cosas así de ese modo. Se terminó el Cachi Martínez caudillo, digamos.
Exactamente.
O con proyección, algunos hablaban, a ver, es una persona que no voy a decir nada, no, pero ha tenido un decaimiento en su imagen muy importante, porque hace 15 años se hablaba de Cachi Martínez como el próximo gobernador de Santa Fe, todo hablaba de la superfigura, y lamentablemente malas jugadas políticas hicieron que decaiga su figura hasta hoy ser uno más, ¿no? Digo, por eso, si continúa, va a continuar no en un rol protagónico, estimo, sino más acompañando desde otro lugar.
Sí, yo creo que sí, que va a ser así, y nuestra relación con Alejandro Grandinetti, obviamente que es muy reciente, pero es buena. Me parece que, a pesar de que fue desorganizada la campaña, y lo reconoce él, lo reconocemos por ahí en las pequeñas reuniones que se hacen o por ahí los plenarios que se hacen provinciales. El resultado fue muy positivo, sacó más de 400.000 votos,
dos diputados nacionales,
Massa sacó un muy buen resultado en la provincia de Santa Fe,
empezó a Galvez. Estuvo a 40.000 votos de tres diputados nacionales.
Claro, estuvo muy cerca de meter el tercer diputado nacional, y en Galvez salimos segundo nosotros como Frente Renovador.
Ya que estamos, le pregunto un dato, ¿cómo salió la disputa Scioli Macri en Galvez? ¿Quién ganó ahí?
Scioli 31.000 votos y Macri 21.000.
Ajá, o sea que ahí ganó Scioli.
Sí, en realidad hay que ver la anterior. Scioli saca 21, bueno, Massa unos 19 y Macri 11.000. Los de Massa se dividieron la mitad, claro, para cada electorado o para cada opción. Y bueno, eso digo que igual gané Scioli, pero los votos de Massa se pueden volver a recuperar, porque en realidad el votante de Sergio Massa o del... el votante nuestro, porque tiene que ver con eso, son 10.000
Massa
votos.
En sí, en su persona a nivel nacional, siempre lo vemos con Lucho.
Demasiado.
El tipo tiene un potencial, tiene todo. Sí. ¿Cuánto tenés? 42.
Sí, 44 tengo yo, Massa tiene 43.
43, sí, es menor que vos. Tiene un potencial, sí, impresionante. Y además, por eso creo que no salió a apoyar nunca explícitamente al PRO. O
así. No, sí veo que la cámara.
Sabe que reservándose, queda como jefe de la oposición.
Exactamente. No hace falta que él ponga un ministro ni nada para tener protagonismo político, opinión o medio de comunicación.
No, y otra cosa, lo que se viene ahora es la disputa por el PJ.
Sí.
Y ahí Massa y de la Sota creo que...
Y el crecimiento estructural también a nivel país lo va logrando también, porque él tenía cuatro municipios en Buenos Aires, hoy tiene 10,
claro.
Ha sumado más diputados, o sea... El crecimiento nacional viene, tiene concejales acá, tiene...
En la Cámara Provincial de Buenos Aires han puesto el presidente en un pacto, si se quiere, con el PRO y otros partidos. Y bueno, en la Nacional se puso el del PRO, pero Felipe Solá ha quedado tercero ahí en la vicepresidencia segunda, digamos, en el cargo de la Cámara de Diputados Nacional. Entonces, quiere decir que lo que se busca es profundizar el cambio. Nosotros también pretendemos lo mismo... En nuestra ciudad siempre buscamos,
porque es interesante esto, hasta ahora sacando el interregno de ustedes, pero vos también provenís un poco de lo que es el justicialismo.
Sí.
Siempre gobernó justicialismo Villa Bonar Gálvez. ¿Es posible otro justicialismo que no sea el de González? Porque Massa, está bien, está aliado con otros partidos en el Frente Renovador, pero es eminentemente peronista, o sea.
Sí, yo creo que...
¿Es posible otro peronismo diferente?
Si Scioli saca 31.000 votos, quiere decir que hay peronismo en Villa Bonar Gálvez, y bastante. Lo que sucede es que lo ha capitalizado un sistema caudillista, un sistema, como vos decías, que tiene que ver con Pedro González, con toda una estructura hegemónica, donde se buscaban las mayorías absolutas en el Consejo, donde todavía se trata, y un poco tiene que ver esto que nos está pasando en este 10 de diciembre o 9 de diciembre, en la asunción de los nuevos concejales y de los negociados que hay en el Consejo Deliberante para lograr que alguien sea presidente o no, bueno, disputas de cargos, cosas que pasan en menor medida en nuestra ciudad y seguramente pasan en las cámaras de diputados, en el Consejo de Rosario. Cada vez hay más bloque o más interbloque y no bloques grandes. Me parece que la pluralidad por momento hasta se está yendo más que a un grado de libertad, un libertinaje por momento, ¿no?
El negocio, el curro, hablando en criollo ahora, es tener tu bloque, pues tener un secretario de bloque,
como que tenés,
y después decides juego en un interbloque.
Exactamente.
Ese es el negocio, ya no un bloque.
Te da más poder de negociación y un cargo más, pero no pasa.
Antes, a fines de los años 80, no sé, en el peronismo había, por ejemplo, el concejal un bloque de 15. Vos te llegabas a hacer alguna de estas, te iban a buscar a tu casa, te colgaban del cuello. Hoy en día hasta queda bien, ¿no? Están todas en la misma.
Sí, hoy no pasa por ahí. Pero sí creo que hay nosotros mismos, a raíz de esto ya hace 13, 14 años que estamos en política para lograr algunos objetivos que ya fueron logrados. Nosotros a nivel personal, hoy parece que estamos juntos otra vez como empezando otra etapa que empezó como un grupo local, una dirigencia de jóvenes.
15 años.
Y lo que pretendíamos era lograr que haya un fin del gonzarismo, obviamente, bastante entusiasta en aquel momento.
¿No fue un problema para ustedes llegar al poder muy rápido, muy jóvenes? Porque eso a veces pasa en la política, y hablando de algunos casos, ¿no? La política, si vos vas progresando, me parece que es mejor si vos vas progresando y llegás de grande al poder. En cambio, si llegás de chico, empezás con un, ¿cómo se llama?, con un piso muy alto, después volver a equiparar eso es muy complicado a veces.
No fue un problema. Sí, hoy tenemos que reconocer que en aquel momento algún grado de inconsciencia uno tiene y eso le da cuando vos algunas cosas las desconocés, tenés más valor para hacerla porque no sabés los riesgos.
Sí, sí, más. Y son más temerario, digamos.
Son más temerario para todo porque no sabés qué vas a decir, pero después tiene un costo. O sea, cosas que dijiste, si fuiste sincero, si fuiste honesto con tus pensamientos, después las facturas te la van a ir pasando, ¿no? Nos pasó un poco con el Frente Progresista, fuimos sinceros en la disputa interna, la ganamos y eso nos dio el plafón para ganar la intendencia. Pero después fue mellándose la relación, claro. No tanto con Biden en aquel momento, pero sí con otros cuadros políticos que querían seguir para adelante. Creo que por ahí con Bonfatti, con Lifchip. Hoy no es mala la relación con nadie porque lo que hacemos es política, no se trata de relaciones personales con nadie. Con
¿esa alianza con el socialismo, no? ¿Te la sigue reprochando hoy en día o no?
¿Qué no, pasa? Que la gente nunca. O sea, te trata como que si uno fuera socialista y en realidad nosotros ganamos por un partido
local,
por
una
frente, claro, sí, que ni siquiera se llamaba Nueva Generación, sí, y lo habíamos inventado nosotros como algo, ¿viste?
Hoy empieza una nueva etapa y a lo mejor nos encuentro nosotros acá otra vez buscando.
Hoy son dos acá, pero me decían que también son dos en el Consejo. ¿Y por qué? Está un poco.
Somos tres del Frente Renovador, pero se va a desprender Raúl La Rosa, que eso ya es un hecho.
Explicado así fácil para que el rosarino entienda un poco de.
Sí, en realidad en el 2013 es que pudimos lograr esas dos bancas. Yo creo que estaba todo bien y se había puesto como clave esto de fidelidad, de no traicionar y de no irse a mitad de camino.
Los códigos.
Y bueno, lamentablemente, el creer que hoy no puede llegar a crecer mucho más dentro de este espacio político, Raúl La Rosa dice, bueno, yo tomo la decisión de correrme, de armar, de hacer algo más unipersonal y ver si desde ahí puedo crecer y puedo tener identidad. No ha tenido una buena labor legislativa en el último año prácticamente. No ha ido la mitad de las sesiones y pero no es por criticar, digo. Ahora, no veo por qué después va a tomar la actitud.
El quiebre este, según pude cerciorarme, vino a cuento de que de la votación en cuanto a la presidencia del Consejo.
Claro.
Explica un poco más.
O sea, la explicación
más resumido cómo fue.
La explicación del concejal es que él quiere tener un perfil diferente, a manejarse con un bloque, presentar su propia ordenanza y hace un discurso de eso, pero la realidad no.
La cuestión como era, bueno, ahora se vota.
La realidad es que había un empate técnico en la elección del presidente, donde había 5 votos.
¿Cuándo se vota presidente?
Son 10 votantes y se vota ahora el mismo 9 de diciembre.
El mismo 9, bueno, claro. Para tener, eran dos candidatos, uno Carlos Dolce.
Claro, y del otro lado no se sabía quién era el candidato, pero se definió por Roberto Leiva, que es el PRO.
Del PRO.
Y había 5-5.
Pero igual es del PRO, pero está medio con Mari Muravito, porque es.
Él entró por Mari Muravito.
Porque Mari Muravito lleva. Es complicado entender por allí para uno que no está en la realidad, pero Mari Muravito lleva una lista con el kirchnerismo y una lista con el PRO.
Claro. se subdividió sí, en dos frentes políticos. Subsecretario de Prensa maneja las dos prensas, la del Frente para la Victoria como la del PRO. O sea que Mari Muravito se recicló esperando los resultados de electorales nacionales.
Claro. Roberto Leiva, candidato a presidente, una de las figuras, el otro era Dolce. ¿Qué pasó? ¿Hasta ahí?
Hasta ahí había 5 votos para cada lado. Pero,
5 votos para cada lado.
Raúl La Rosa es el que decide correrse para el lado para que se defina 6-4. O haya una abstención y. Bueno,
que es lo mismo.
Que es lo mismo, claro, que 5-4 y no te alcanza. Y esto se discutió durante varios meses.
¿Por qué es que él se termina definiendo para el otro sector?
Por cargos.
Por cargos políticos, sí, para su bloque, por una oficina propia, por cuestiones un poco personales. Y
¿por una oficina propia? Se discute una oficina propia. Vamos a discutir algo más importante.
Es así de la.
Si no me decís, me meto a tantos compañeros en planta permanente, pero digo, de última, los militantes merecen llegar, digo, pero.
Sí.
Por una oficina.
Yo lo que veo, a mí me parece que lo que le está mal que. Se ha metido a la gente en plata permanente 110 más 160 contratos y todo, que eso verá el intendente entrante que hace, porque fue todo último momento, el último mes. Que tampoco se transforme el consejo en un nido de ratas, o sea, de gente que sobra por ahí para meterla. No, lo que hay que hacer con el Consejo Deliberante de Villarro Calve es mejorarlo. Raúl Arroz anduvo buscando personas de cualquier tipo para meterlo en un cargo y le han dicho que no hasta por Facebook, gente que le responde y dice, no, mira, gracias, te agradezco el ofrecimiento. Esas ridiculeces, me parece que no estábamos.
¿Cómo buscaba gente para venir?
Claro, para darle un cargo de auxiliar o para darle un cargo en un lugar, y todos le decían que no, porque si él claro. hacía esta maniobra, a nadie le gusta ser traidor o acompañar a un traidor, digamos, más allá de que nos traiciona a nosotros. Está traicionando al votante que siempre lo votó como un opositor al gonzalismo o como un opositor a la fuerza política que gobernaba. No nos votaron como oficialistas.
Claro.
Nos votaron como opositores. Además, hoy seguimos siendo una oposición responsable al gobierno que ganó, que es el de Alberto Ricci. Pero y tampoco...
bueno, históricamente la política ha habido dos posturas, ¿no? Es que esto se vio bien patente con el caso de Roxana Latorre. Que el legislador o concejal o lo que fuere responda. Hay dos posturas. Una que dice que debe responder a la disciplina partidaria o los que aquellos que lo llevaron, y otra dice que tiene autonomía y puede hacer lo que quiera. Entonces,
no, pero bueno. Me parece que el legislador tiene que primero priorizar las cuestiones para la población.
Rosario Latorre en ese caso lo.
No, pero se puede.
Bueno, estaba con Reutemann, después pasó con.
Sí. Se puede tener un poco. De libertad, pero sí. Él no la tuvo, él no la tuvo la libertad porque no la quiso tener la libertad, claro. ¿No? Por comodidad, por, como decía él, nosotros le preparábamos los temas y los construimos como bloque, como corresponde. Sí, la verdad que esta decisión ahora le va a venir bien al consejo, porque va a haber un concejal más que trabaje, porque no, como no trabajaba, ahora va a tener que trabajar.
Claro, va a tener que tener algún proyecto.
Conseguir
el consenso, porque tampoco desde un concejal solo a veces no se consigue.
Va a tener entonces un monobloque.
Aparentemente eso es lo que está planteando, que no definió nada, ni el nombre, ni nada. Todos más o menos arreglamos para que llegue eso al día 9, que justo hay un feriado largo, nos agarra el miércoles a la mañana negociando eso, y a la noche se hace la asunción a las 8 de la noche, a las 6 de la tarde asume el intendente. Así que... está, para nosotros no nos pone mal el hecho de acá al futuro, claro. Y creemos que esto es un puntapié inicial.
Además,
para...
Además, si vinieron construyendo y soportando todas las peripecias,
claro,
lo que fueron tu último día en la intendencia, que uno recuerda, ¿no? Que fue dantesco.
Y cuando pasan estas cosas, la gente te vuelve
a dar un voto de
confianza. Sí, te vuelve a apuntalar, porque nosotros lo sentimos, llegan, dicen, che, está mal lo que hizo este pibe, nosotros vamos hacia adelante, ¿viste? Por ahí la gente te descuida un poco y te vuelve a apuntalar de nuevo, la verdad.
Creo que no nos perjudica electoralmente hacia el futuro. Nosotros hoy tenemos algo más firme, si es que realmente eso se consolida el Frente Renovador como una fuerza nacional. Y ya contamos con un piso electoral propio, que venimos manejándolo desde el 2003, 2005. Bueno, en el 2007 se dio todo el desenlace electoral y siempre estamos rozando los 6.000 a los 10.000 votos. Si hay una coyuntura positiva para ganar la intendencia, podemos llegar a sacar más. Pero a mí me parece que esta experiencia que hemos tenido con algunos altibajos, me parece que ahora hace que se purifique. A veces hay que podar el árbol un poco para que al próximo año crezca con más fuerza. Y eso es lo que está pasando un poco en el local nuestro, donde viene la gente, donde están los que hace 15 años que están, como los que hace 6 meses que se engancharon en la última campaña. Y toda gente que quiere meterle fuerza para tener perspectivas legislativa en el 2017 y por qué no pensar en tener candidatura a intendente y gobernar la ciudad en el
gente 2017. Que viene a participar nuevo. El mismo tuve una asamblea ahora ¿cuándo fue? Ayer.
El jueves a la noche.
Sí, y llegó un participante nuevo ahí a la mesa y yo quiero participar, la quiero más afuera, me gusta.
Claro.
Me gusta más, me gusta el Frente Renovador y
Matizamos un poquito con la agenda cultural y de espectáculos y ahora seguimos con la entrevista. ¿Qué hay para hacer el fin de semana, Lucho?
Escuchate esta antes que pasemos a la agenda para todos los ricoteros, los fanáticos del Indio Solari. Volvería a tocar en marzo, volvería a los escenarios justamente el ex líder de Patricio Rey y sus redonditos de ricota.
¿Cuántos años tiene el Indio? 60 y pico, ¿no?
Y ya debe andar rondando, sí. Sí.
Más de 60 seguro.
¿Más de 60?
Sí, ahora después lo buscamos.
Ahora lo buscamos. Dicen que ya está muy deteriorado. Ya
él dijo que tenía, ¿no?, problemas de salud, pero no nunca especificó, ¿no?, qué dolencia tenía. Pero buen dato.
Bueno, estaría estipulado para el próximo 19 de marzo en el aeródromo de Tandil, provincia de Buenos Aires, según informó un colega. La idea sería justamente que vuelva el Indio Solari junto con su banda, Por ahora no se augura que pueda volver a juntarse con Sky. ¿Te acordás que en algún momento se habló de aquella posibilidad de volver a fusionarse con Sky? Bueno, parece que...
Sí, y después del famoso problema de una filmación que apareció en un recital, que bueno, del tema de los derechos de autor, que eso fue lo que terminó enemistando. Pero bueno, hay que limar las perezas y volver, si han volvido... Han vuelto tantas bandas, ya sábado hasta ahora no puedo pensar, han vuelto tantas bandas en la faz de la tierra, tranquilamente pueden volver los redonditos de Ricota. ¿Qué más?
Obviamente,
¿qué
más? Esa es la gran noticia. Entonces, 19 de marzo puede estar estipulado que vuelva a tocar el Indio Solari. Bueno, el Jumping Frijoles, hoy a las 10:30 de la noche en Roxbury Bar, allí Mendoza 930, hacen el tradicional match de improvisación, así que a los chicos del Jumping Frijoles les decimos que, bueno, si quieren ir a verlos, allí podrán hacerlo. All Time Jazz Group festeja 40 años en La Buena Medida, allí Buenos Aires al 900. Esto arranca hoy a las 10 de la noche para todos aquellos que quieran asistir. Recital de fans en Beatles Memo, vos estuviste hace poco, así que allí en Oroño al 100 presentan un recital justamente de canciones allí en Beatles Memo. Presentan Songs We All Know, canciones de los Beatles que fueron hits en el marco del tercer aniversario justamente del bar Beatles Memo. Y también tenemos payasadas, cosa que nosotros sabemos hacer muy bien. Esto será en las escalinatas del Parque España, hoy 9 de la noche, por supuesto con entrada libre y gratuita. Payasadas, ya es un ciclo que lleva varios años, para aquellos que no conocen, que justamente, bueno, participan payasos y hacen actividades de humor y participa también la gente, así que es otra de las opciones para el día de hoy. También toca Fandermole, espérame que ya te lo busco, lo tenía por acá, exactamente, a las 9:30 recital de Jorge Fandermole. Justamente esto será en la terraza de la cúpula de plataforma Labardén, 9:30 de la noche, para todos aquellos que quieran asistir, seguramente haciendo un gran repaso de sus mejores hits.
Sí, sí, un grande de la música regional. Bueno, hablando un poquito rápido de lo que pasó en el Consejo Municipal de Rosario, en la última sesión se aprobó el pliego de transporte urbano de pasajeros. Después de tanto debate, después de tantas idas y venidas, se aprobó finalmente el pliego, así que por el cual el Ejecutivo podrá llamar a licitación en los primeros meses del 2016. Esto implica que el aumento va a ser automático, aumento de boleto, así que ya agarrarse los bolsillos, porque no... Bueno, igual, y siempre lo terminaban aumentando, pero ahora va a ser ajuste automático.
Claro.
Esa es la cuestión. Y bueno, entre otras cosas, no se aprobó el presupuesto 2016, así que no será finalmente de la partida esta aprobación con la actual composición del Consejo, porque ya finalizaron mandato, así que serán los nuevos. Me imagino a ver qué pasará, no sé, pues están los chicos de Movimiento Giros, esta concejala Celeste de Prati que entró por Delfrade, va a estar un poco compleja la situación. Por lo pronto uno, y dando una nota de color, ya está viendo más bicicletas en la puerta del Consejo, hay una presencia más importante de bicicletas. Ustedes dirán por qué, es la onda hippie que no,
abrir van a tener
esto,
que
en estos sectores
pueden poner un
de la progresía, digamos,
pero escucha,
nos reímos con ellos,
poner un puesto de bici, puesto de las bicis municipales, pero
esta es la bici estilo Gracielita, no sé si ¿te acordás?
Sí, de todas maneras, me parece, yo voy a ir a corroborar, porque eso seguramente
que vemos,
caer en esas plegables que valen como 15 lucas y te dicen, no, son de esas, y son de esas plegables que valen una fortuna.
Veremos hermosas chicas, hermosas chicas con pareos, en esos vestidos tan floridos.
Floreados, sí señor, que, mucho color.
Todo sea, bueno, por el Consejo Municipal.
Obviamente, todo sea por la pluralidad.
Veremos, hablando en serio, cuándo se aprueba el presupuesto, porque además esto incluía un revalúo de la tasa general de inmuebles que llegaba a rondar el 48%, una locura, me parece, ¿no?
Sí, sí.
No, ya se aumentó todo, va a aumentar el agua, la luz, y así que me parece que no era apropiado. Como siempre, los concejales salientes le tiraron la pelota a los que siguen, así que veremos finalmente qué sucede y quién va a ser el presidente del Consejo, ¿no? Muchos dicen que María Eugenia Schmuck. El Ejecutivo Municipal, propone a Daniela León. Imagínate, y no quiero ser peyorativo ni mucho menos, la hemos tenido invitada aquí a Daniela León, pero imagínate lo entregado que debe estar un radical para que el ejecutivo socialista pida que vos seas candidato a presidente.
Claro.
No es que ni piden por Girard, ni piden por Daniela León, así que claro. Bueno, no por nada ha salido en los medios, ha sido la vocera en las últimas horas y los últimos días para justificar todo tipo de medidas del ejecutivo municipal. Bueno, y también se hablaba en su momento de Eduardo Toñoli, pero no creo que llegue con los votos. Se necesitan 15 votos, ¿no? Sí. La mitad más uno, como se dice, para...
Además, vos que tenés todo perfectamente calculado, ¿no sacó menos votos que Monteverde?
Sacó menos votos que Monteverde, así que tiene un poco menos de legitimidad, al menos del justicialismo, pero bueno, claro. veremos. Así están las cosas en el peronismo, que también va a tener elecciones internas, tiramos un datito para mayo. Ah, y una que me olvidaba, una suerte de primicia, si se confirma. Vukašović y Angelini se pelearon en el PRO.
Ajá.
Así que Vukašović hoy por hoy está abrevando las filas de Miguel del Cel, del celismo, si puede decirse de esa manera, que estaba un poco desaparecido y con el pelo entrecano, ¿no? Porque abandonó la tintura.
Estaba desaparecido el Cel porque se quedó dormido una semana en la cama solar, además.
De hecho, Macri no le dio ningún cargo. Eso para mí es pagarle mal al que te dio voto, digo. Porque...
Sí.
Él fue la punta de lanza del PRO durante mucho tiempo, así que, pero bueno, Vukašović, hábil, ¿no? Hábil diputada, hoy por hoy está brevando en ese sector, así que veremos cómo siguen las cuestiones en el PRO. Ah, y Galíndez podría ser el que tome el PAMI. Pero bueno, después bueno. Lo corroboraremos. Volvemos aquí con los amigos ya para finalizar, de Villa Bono Orgalo, Jorge Bonavito y Mariano Cabrón. Bueno, para finalizar un poco el panorama, ¿cómo están viendo la ciudad y qué piensan aportar, ¿no? para este año? Este año ya terminó, ¿no? Pero para el que viene.
Sí, la ciudad le faltan muchas cosas. Obviamente que falla el transporte, ni hablar de las calles, el mantenimiento, y más en esta transición que se ha hecho bastante larga, porque las elecciones provinciales hasta ahora pasó bastante tiempo y ya hay un decaimiento total, mucho trabajo para el intendente que entra, ¿no? Pero en general nosotros hemos hecho ordenanzas que son interesantes para la sociedad, como una regularización dominial de los terrenos municipales, la cual tiene un costo y la gente podría acceder y no lo ha puesto en ejecución el gobierno que se va.
Regularización dominial, claro.
Sí, es algo donde si hay terrenos municipales ocupados,
blanquear
esa situación, y tiene un costo, tiene un valor, que obviamente que a menos de la mitad de lo que vale un Mi Tierra, Mi Casa, que es claro. El proyecto provincial. Está aprobada, se aprobó por unanimidad. Bueno, hay que armar un buen paquete de medidas para ejecutarlo.
No se ha implementado todavía.
No se implementó. Se aprobó el año pasado, en el 2014 se aprobó. Claro. El Fondo de Asistencia al Deporte, que era una ayuda económica para los clubes, que salía de la telefónica, a través de la colaboración solidaria de los vecinos.
Porque recordemos que uno de los problemas en Galvez, tengo que el tema de la tierra.
Sí,
que
sí.
Históricamente, ¿no?
Yo digo que en el país, pero bueno, vamos a debatirlo por ahora. Creo que la redistribución del ingreso está bien, por ahí en alguna situación, pero la redistribución de la tierra en este país está muy mal. Y eso hay que plantearlo y empezar a discutirlo. Así que, pero eso es para que otro programa especial, digamos.
Por último, ¿qué opinión tienen de Richie? O sea,
no, yo
tengo... ¿Buena, mala? ¿Le dan una carta en blanco?
Y o... opinión política no, porque como no viene de la política, lo tenemos que ver un poco en acción.
Sí. Pero buena, pero bueno, buena como vecino, como se ha manejado hasta ahora, buena, se maneja con la palabra, él dice que lo que se dice es lo que hay que respetar, esperemos que después eso se vaya cumpliendo, ¿no? Y,
claro.
Y no, nosotros tenemos muy buena relación desde antes de la política a nosotros nos parece bien que haya algo nuevo, creemos en la alternancia, en la pluralidad, y para eso estamos haciendo política, para que haya... suceda lo que está sucediendo, y sin la ambición siempre de estar uno en el poder, ¿no? También el poder se construye desde un lugar y desde...
¿Cómo piensan que va a ser la relación con el Consejo? Digamos, el órgano legislativo de la ciudad le va a trabar todo o...
Y va a haber trampitas, y nosotros vamos... Va a haber trampas desde el Consejo. Yo creo que al intendente le van a querer... poner algunas trampas o presionar para sacarle algunas sanciones. No nos olvidemos que estamos en 4 años de emergencia económica, seguramente va a haber que pedir algún crédito a la provincia blando para pagarlo en 4 años, para poder salvar esta situación de transición o de traspaso.
Pagar sueldos directamente.
Si no, no va a poder pagar aguinaldo, no va a poder sueldo en enero. En enero no se recauda nada.
Claro.
O sea, hay cosas que va a depender un poquito del consejo de este intendente. Tendrá de nuestra parte... un criterio lo más equilibrado y lógico posible, y creemos que del otro lado no, pero bueno, hay que esperar que esto empiece a marchar, y sobre todo me parece que tiene coraje el intendente y se va a animar a tomar algunas medidas de entrada.
Igual peor que el mandato que pasamos de Pedro González.
No va a haber, no, fue el peor de la historia de Villa Montecalvo, no. Sí, seguro.
El peor de la historia.
Sí, con los números.
Aparte nosotros como consejo, nos aliquiló desde el consejo, pero nosotros lo acompañamos, le dimos toda la herramienta y todo. El peor fracaso de lo último.
Y lo peor como conducción por la cefalía, ¿no? Vos no tener ni intendente, ni presidente, ni intendente, claro.
Se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Muchas gracias por haber venido. Como siempre, ¿no? Se han acercado. Y cada vez que lo llamamos se acercan a Víctor Galera hasta aquí, hasta el programa, así que muchas gracias por haber venido.
Gracias a vos por la invitación y bueno, hasta la próxima y felicidades para todos, feliz año y
felicidades
para que arranquen todos bien el año que viene.
Fenomenal, bueno, se nos ha ido el programa, este lunes no estamos feriados con el programa de Televisión Regional, deben repetir el anterior, tengo entendido, el lunes 18 horas y martes 8 de la mañana, volvemos en la otra semana. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Será hasta el sábado que viene. Buen fin de semana largo para todos.
Muchas gracias.
Tomen mucho y conduzcan.
No, como tomen mucho.
Tomen mucho y no conduzcan.
Mucha agua.
Mucha agua, como nosotros.
Exactamente.
De agua, gracias a los amigos de camioneros.
Que lo pasen realmente muy bien.
Adiós.
Bahía Eco es su mejor elección. Yes, please. Would you come and put it down?